hasta ahora. Comenzamos con esta primera comisión de Economía, Conocimiento y Empleo, con cuatro comparecencias acumuladas en esta comisión por parte del Grupo Popular Nacionalista Canario, Grupo Nacionalista Canario, Grupo Mixto, Grupo Popular y Grupo de Nueva Canarias, de la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, sobre el plan de rescate a los sectores económicos ante el impacto del COVID-19 sobre las ayudas a pymes y autónomos ante las nuevas restricciones del COVID-19. Yo le voy a dar paso, como soy portavoz también de la parte de empleo, voy a tomar asiento con el resto de los compañeros diputados y diputadas y le dejo la palabra a la señora vicepresidenta. Gracias.
Bien, empezamos con los grupos proponentes y empezamos de menor a mayor. Empezaríamos con el grupo mixto. En esta ocasión, proponentes saben que al ser acumuladas tienen 5 minutos cada uno. ¿Tú? Coge el reloj, padre. Bien, pues, cuando quiera, el grupo mixto.
Gracias, señora presidenta, señora consejera y equipo que la acompaña.
Perdón, disculpe un momento que creo que hay otro orden. ¿Por este orden? Tal cual está aquí. Vale, vale. No es entonces por orden de tamaño de grupo, sino por orden de presentación de la solicitud de comparecencia. Entonces, toma la palabra en primer lugar el Grupo Nacionalista Canario. Cuando quiera.
Gracias, presidenta. Señorías, buenos días, señora consejera. Esta primera comparecencia del mes de febrero de 2021. Nos enfrentamos a una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes. La crisis del COVID ha llevado a la paralización de la actividad económica en Canarias, en España y en el mundo. Esta tercera ola ha arrasado con el mercado laboral canario. Miles de personas han perdido su empleo o se encuentran en ERTE. El pasado jueves conocíamos los datos de la EPA. Canarias ha cerrado el 2020 con 279.000 parados, lo que nos sitúa como la comunidad autónoma con la mayor tasa de desempleo. Esta pandemia, este coronavirus, ha hecho estragos en nuestra economía. Canarias es la comunidad autónoma que más empleo ha destruido de toda España. Hemos concluido el 2020 con 61.600 parados más en el último trimestre del 2019. Somos la comunidad autónoma que en términos relativos tenemos a más personas en ERTE. Si hablamos de la tasa de ocupación y la tasa de actividad, también han caído, lo que supone menos personas activas, menos personas buscando empleo. Por lo tanto, la situación laboral es terrible. Las cifras son desoladoras. Viven miles y miles de familias canarias, tienen que acudir a los servicios sociales de los ayuntamientos y alimentar las colas del hambre para sobrevivir. Son las organizaciones no gubernamentales, a las que tampoco les llegan las ayudas, las que están dando la primera respuesta. También los ayuntamientos dando ayudas para alquiler, dando ayuda para la luz, para el agua, para la comida. Nadie, ningún gobierno hace 10 meses estaba preparado para la crisis sanitaria del COVID y, desde luego, para su repercusión económica. Lo que ocurre, consejera, lo que resulta inadmisible es que 10 meses más tarde ustedes tampoco todavía no estén preparados. Que les coja todo de improviso. Que a día de hoy el Gobierno sepa ni cómo, ni cuándo les va a ayudar a las empresas, a los autónomos, a los negocios, a las pymes. Gente humilde, trabajadora, que intenta salir cada mañana adelante, pagando los salarios de los pocos empleados que tienen. Nuestro tejido productivo está constituido esencialmente por pequeñas empresas y autónomos, empresas que tienen menos de 10 empleados. Es absolutamente necesario tomar decisiones económicas que se adecúen y que se adopten en el mismo instante que se toman las decisiones de restricción sanitaria. Nosotros, como Coalición Canaria, no vamos a discutir si las decisiones son las más adecuadas. Desde luego, la prioridad es salvar vidas, la prioridad es parar los contagios. Pero lo que no es admisible, señora consejera, y es usted la responsable de economía y es usted la responsable de empleo, es que a día de hoy no sepamos cuándo van a llegar las ayudas, qué tipo de ayudas van a llegar y todos los asuntos que en este momento le están reclamando los sectores. Coalición Canarias les tendió la mano. Hemos hecho propuestas. Nos hemos sumado al plan de reactivación de Canarias, un plan que ha quedado en anuncios grandilocuentes, pero vacíos de contenido. Propaganda, consejera. Las empresas no se sienten atendidas, no se sienten escuchadas por este Gobierno. Han pasado 10 meses y este Gobierno ha sido incapaz de arbitrar ayudas directas a fondo perdido para esos miles de negocios autónomos, pymes, que se ven obligados a cerrar sus negocios por las restricciones sanitarias. Es un clamor. Los pequeños negocios, las pymes, los autónomos, no necesitan aplazamientos o préstamos. Necesitan ayudas directas y que dejen de freírlos a impuestos, porque los están arruinando con su parsimonia, con su desidia, porque no tiene otro nombre, cuando 10 meses más tarde nos encontramos con un Gobierno superado por las circunstancias que no tiene ni una sola medida para que llegue a tiempo. Señora consejera, no le estamos pidiendo que invente la rueda, le estamos pidiendo que copie, como ha hecho Alemania, como ha hecho Francia, como ha hecho Italia. Y ahora voy con las preguntas directas que nos gustaría, señora consejera, que fueran contestadas hoy aquí en sede parlamentaria. Consejera, es usted la responsable de economía y empleo. ¿Nos podría decir cuánto dinero extra que el consejero de Hacienda ha anunciado va a gestionar su departamento? ¿Cuándo estarán disponibles esos recursos? ¿A cuántas empresas, autónomos y pymes pretenden llegar? ¿Van a destinar las ayudas a artesanos y feriantes a los que se les han visto imposibilitado su actividad? ¿Van a tener en cuenta el tiempo que los sectores de una isla han estado sometidos a restricciones severas con semáforo rojo o marrón? ¿Cuál va a ser el criterio con el que se van a dar las ayudas? ¿Cuándo llegarán las ayudas a las empresas? ¿A qué sectores se van a destinar esas ayudas? ¿Durante cuánto tiempo se va a estar ayudando a las empresas, teniendo en cuenta que con el turismo a cero será difícil que la economía canaria remonte a corto plazo? ¿Qué estrategia, qué plan tiene su departamento para sostener el tejido productivo de Canarias y por cuánto tiempo? Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Toma la palabra ahora sí el Grupo Mixto por 5 minutos.
Gracias, presidenta. Señora consejera, equipo que la acompaña, señorías, buenos días a todos otra vez. La pandemia que se declaró en marzo de 2020 es una realidad global con unas consecuencias económicas graves y, por tanto, hemos de tener muy presente que las medidas adoptadas globalmente para la contención del virus han incidido directamente en las interacciones de nuestros principales mercados, el turismo y sus actividades complementarias, pero también en muchas otras actividades y sectores. Es por ello que el pasado mes de enero el Gobierno de Canarias anunciaba ayudas directas para el sector turístico y para las pymes y autónomos, orientadas hacia sus costes fijos y cargas que soportan las empresas. Una carga que, como ciudadanos ha reiterado en este Parlamento repetidamente, se torna inasumible por muchas de ellas en un momento de ralentización o suspensión total de la actividad. De igual forma, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, aprobaba el pasado día 28 un decreto ley que establece una nueva moratoria para determinadas obligaciones tributarias, lo que permitirá, a juicio del Gobierno, una inyección de liquidez de al menos 235,8 millones de euros a pymes y autónomos en las islas. De Ciudadanos llevamos prácticamente desde el inicio de la crisis sanitaria, consecuencia de la COVID-19 en marzo de 2020, demandando soluciones útiles y realistas que sirvan para afrontar la triple vertiente de la crisis, la sanitaria, la social y la económica, bien sea en forma de ayudas directas o con medidas o inversiones por parte de las distintas administraciones. Las acciones que han de ir encaminadas a reforzar una sociedad como la nuestra, muy debilitada por una crisis inesperada y sobrevenida. Desde ayudas para el sector del taxi, pasando por el apoyo claro y decidido al sector primario y a la comercialización de sus productos, continuando por la demanda de más contratación de personal sanitario o solicitando la agilización de los pagos a proveedores, entre otras muchas posibilidades. Gran parte del tejido empresarial de nuestro archipiélago ha sido duramente afectado por la crisis o por las consecuencias y necesarias medidas de contención puestas en marcha para evitar la propagación de la pandemia. Y esta gravísima situación hace necesario que se ponga en funcionamiento sin dilación alguna todos los paquetes de medidas de carácter excepcional que sean posibles y estén a nuestro alcance para aliviar en la medida de lo posible a nuestros autónomos, a nuestras pymes, en general a nuestros empresarios, de esta pesada carga que ha recaído sobre ellos sin buscarla. Por fin, más vale tarde que nunca, el último Consejo de Gobierno aprobó además ayudas directas, modificaciones fiscales para aliviar las obligaciones de los contribuyentes, entre las que se encontraban medidas como el aplazamiento del pago de impuestos y de deudas tributarias, algo que, me reitero, mi formación política lleva demandando desde el comienzo de la pandemia. Es difícil hacer frente a las obligaciones tributarias cuando los ingresos están tan mermados o son inexistentes. Y no pensemos solamente en el HIC, pensemos también en los impuestos locales, como puede ser el IBI, basura, entre otros muchos. Dicho esto, que no quita para que todos nos alegremos por el alivio que representa para nuestros afectados, debemos solicitar al Gobierno canario que imprima más agilidad a la aplicación de sus medidas económicas, para así poder hacer frente a la destrucción de empleo en las islas, puesto a la vista que está que el ritmo actual no se va a conseguir. Pero seamos realistas, estamos hablando de aplazar, no de condonar. ¿Será suficiente? ¿Serán esas ayudas útiles para las pymes y nuestros autónomos? Según la encuesta de población activa del cuarto trimestre, hecha pública el pasado jueves por el Instituto Nacional de Estadística, Canarias cerró 2020 con 112.800 empleos nuevos netos menos y una lista de 271.000 parados. 61.600 más que en el último trimestre de 2019, pasando del 18,78 al 25,22, de paro y siendo el más alto del país. Utilizando términos sanitarios, nuestra economía está en la UBI y con pronóstico muy reservado. Lamentablemente, en lo referente a las últimas ayudas directas anunciadas por el vicepresidente y consejero de Hacienda, debemos decir que a fecha de hoy, después de más de un mes trabajando en ellas, no se sabe todavía cuándo van a estar listas, ni cómo se pueden solicitar, ni quién las puede pedir, al tiempo que tras su anuncio público se modificó el importe de 165 millones destinados a ayudas directas, porque de repente habían aparecido 7 millones más de una partida de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, de su consejería. Le ruego, señora consejera, que miren esos cajones, por si tienen algunos otros millones extraviados en alguna otra consejería. Señora consejera, esperamos que en esas mágicas gavetas sin fondo no se pierdan más recursos que luego aparecen milagrosamente. El Gobierno Canarias ha de continuar realizando los esfuerzos que sean necesarios para aportar recursos directos a los autónomos y a las pymes y a las pequeñas empresas, puesto que son ellos el motor de nuestra economía en nuestro archipiélago y son ellos los que ahora realmente necesitan ese impulso. Las ayudas y los alivios fiscales desde lo público, en un escenario de incertidumbre como el que vimos actualmente, con un panorama muy negro durante todo este año 2021 y que, si escuchamos a la patronal, hasta el 2024 seguiremos mal, muy mal. Muchas gracias.
Muchas gracias. Toma la palabra el Partido Popular por 5 minutos también.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora Mañez, y a todo su equipo. Señora consejera, la situación es tan grave, tan mala, tan desesperada para miles de autónomos y pymes canarios que bienvenido sea cualquier ayuda por parte de su Gobierno. Y ojalá que al final este Gobierno despierte y salga de su hibernación que lleva un año en ella. Y ojalá que al fin adopte alguna medida que sea efectiva o realmente efectiva para las empresas. Y espero de verdad que también esta vez escuche y se deje ayudar por la oposición. Pero sobre todo le vamos a pedir y le vamos a exigir que sean serios, responsables y que no engañen a las expectativas de los canarios en esta situación tan dura en la que estamos viviendo. Porque hasta ahora solo hemos visto, y solo nuestros autónomos y pymes han visto, mucho ruido, mucho humo, mucha propaganda y pocas nueces por parte de su Gobierno. Por ejemplo, la ayuda del 30% de autónomos, esa que todavía no ha terminado de pagar y ya estamos en otro año. Le exigimos que sean serios, responsables y que actúen ya, sin más demora, porque las medidas que anuncian o que han anunciado esta semana, ya le digo que llegan muy tarde. Señora consejera, ahí fuera hay miles de autónomos y pymes canarias que llevan un año sobreviviendo a duras penas. Miles que levantan la persiana todos los días sabiendo que no van a cubrir gastos. Miles que están intentando evitar la quiebra de sus negocios un día, otro día, un mes y otro mes. Y sobre todo, que están intentando mantener su propio empleo y el de sus trabajadores. ¿Y sabe lo que nos dicen todos con los que hablamos? Pues que están solos. Solos y abandonados por parte del Gobierno de Canarias, que no les ha ofrecido todavía ninguna ayuda realmente efectiva. Y mientras que ustedes dormían y vivían en la autocomplacencia que hemos visto durante todo este año ya casi, 10.000 pymes canarias han desaparecido en el 2020. 7.000 autónomos han cerrado en los últimos meses. 122.000 empleos en la economía productiva se han perdido en este último año. Y IATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, advierte que 32.000 autónomos quebrarán en los próximos meses si no reciben ayuda. Pero esto ya lo saben ustedes, o lo deberían de saber, si escucharan y se dejaran ayudar. Porque este desastre no ocurre de repente, lleva ocurriendo mes a mes. Y el Partido Popular, y yo y el resto del Partido Popular, el Grupo Popular, lo llevamos advirtiendo mes a mes en este Parlamento durante el último casi año. Y claro que hay una pandemia mundial. Y claro que nos afecta a todos y al turismo como nuestra principal industria. Claro que sí. Pero también es verdad que ustedes podían haber actuado. Ustedes podían haber tomado medidas mucho antes y ustedes podían haberse, y perdónenme por la expresión, ponerse las pilas mucho antes y no lo han hecho. Solamente propaganda y anuncios como el Plan Reactiva Canarias. ¿Cuántas veces en este último año el Partido Popular, en esta sede parlamentaria, hemos puesto sobre la mesa medidas efectivas para salvar a autónomos y a pymes? Microcréditos baratos y fáciles, ayuda al pago del seguro autónomo para los que no tienen ingresos, bajar los impuestos, por ejemplo, el IGI turístico, bonificaciones a la contratación de menores de 30 años y de mayores de 45, y especialmente, ¿cuántas veces hemos pedido un plan de rescate de ayudas directas a autónomos y a pymes? Los presentamos en mayo y en junio para el Plan Reactiva Canarias. Las pusimos otra vez sobre la mesa en la Ley de Medidas Urgentes. Y solo hace un mes las presentamos como enmienda a los presupuestos del 2021. Un plan alternativo. ¿Y saben qué? Una y otra vez, este Gobierno de Canarias, en su sectarismo de izquierda, las han rechazado. Y no solo las fueron rechazando una y otra vez, sino que además nos llamaban alarmistas, destructivo, e incluso se atrevían a negar la crisis y a decir que las cosas no estaban tan mal. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Pues bien, ahora, tarde y mal, presentan un plan esta semana de rescate de 400 millones. Pues ¿sabe lo que le digo, señor consejera? Que bienvenido sea si realmente fuera efectivo y real. Pero el problema es que no lo es, que vuelven ustedes a engañar las expectativas de los canarios, que vuelven a ustedes a engañar las expectativas de los canarios. Y ustedes hablan de bajar impuestos. Perdón, ustedes hablan de aplazar impuestos. De bajar impuestos habla el Partido Popular. Y ya le digo que aplazar los impuestos es dar una patada hacia adelante. Y ya le digo que esa medida va a tener un corto alcance y va a ser muy poco válida porque si no hay ingresos, si no hay venta, no hay ingresos y si no hay ingresos, no hay IGI que pagar. Pero ya se lo explicaré en mi segunda intervención. Y además, ustedes anuncian ayudas directas de 165 millones. Y ni sabemos ni cuándo, ni cómo, ni de dónde va a salir el dinero. Y ya les digo también que es claramente insuficiente. Claramente insuficiente, y ya termino, señora presidenta, porque además de que dicen que vienen a salvar a los autónomos, a las pymes, a los comercios y a los pequeños negocios, ustedes también meten al sector turístico. Pero si el sector turístico necesita como mínimo 4.000 millones para poder salvarse. Así que ¿a quién quieren engañar con 165 millones? Miren, y además nos dicen que hasta marzo no van a ponerse en marcha. Pues yo ya termino y le hago una pregunta, señora consejera. ¿Cuántas empresas, cuántos autónomos, cuántas pymes van a desaparecer de aquí a marzo a que ustedes pongan ese plan en marcha cuando durante casi un año el Partido Popular lleva reclamándoselo y ustedes no han querido hacerlo? Y si lo hubieran hecho, ahora probablemente no estaríamos aquí hablando, contando, por desgracia, empresas y autónomos que van cerrando solos y abandonados por este Gobierno de Canarias. Gracias, señora presidenta.
Gracias, diputado. Es el turno de Nueva Canarias, igual que los anteriores 5 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Yo, antes de empezar, quiero anunciarle que desde hace aproximadamente un año, coincidía además, creo que en el día de ayer, el primer caso en La Gomera, Canarias y el resto del mundo sufren una pandemia que se llama COVID. Quiero anunciarlo porque parece que no todos, pero algunos de los que han intervenido, eso lo obvian, ¿no? Cuando se trasladan datos durísimos, muy duros, de destrucción de empresas o de empleo, pero no se hace hincapié en la razón real de esa situación, sino que se intenta demonizar exclusivamente, además, a este Gobierno, al Gobierno de Canarias, creo que ni es oposición ni es nada. La oposición se construye a través de propuestas concretas y las ha habido durante este año. Y en muchos casos hemos llegado a acuerdos y consensos. Luego plantearé algunas de ellas. Pero yo quiero centrarme en una de las noticias, yo creo que más importantes para empezar el año, una noticia esperada y que era necesaria en un momento como este. Porque en cada instante, precisamente este Gobierno ha ido reaccionando en función de la dimensión, de la magnitud que la principal crisis, la sanitaria, ha ido colocando al resto de sectores, el económico o el social. No es lo mismo realidad, no es la misma realidad que se vivió en los primeros meses cuando empezaron a producirse ciertas restricciones, pero aún no habíamos llegado al confinamiento. No es la misma realidad cuando en los primeros meses de confinamiento, que en primer lugar no sabíamos si iba a ir más de 15 días o un mes y medio, empezaron a aplicarse medidas. Hubo signos muy esperanzadores a partir de junio, cuando se reabre nuevamente la economía, la mayoría de ellas, incluso un porcentaje importante de hoteles, de instalaciones turísticas, aquellos que dieron el paso vieron como muy rápidamente empezaban a tener registros de ocupación interesantes. A partir de ahí vuelven las restricciones por parte de los mercados emisores con respecto a Canarias por su alta incidencia. Y cuando nosotros nos recuperamos, empeoran ellos. Y a partir de ese momento, de ese instante, hasta llegar al momento más duro de la pandemia, que es ahora, hemos ido reaccionando con medidas una detrás de otra. Y en este instante, cuando prácticamente nuestro principal sector económico, el turismo, pero no tanto por nuestras circunstancias aquí, que también, de incidencia en el virus, pero fundamentalmente porque los propios países, y hablo de Países Bajos, hablo de el Reino Unido o hablo de Alemania, son ellos los que han cerrado su frontera para que no entre nadie y para que no salga nadie. Y en esa situación, en ese ámbito, es donde hemos tomado este último paquete de medidas. Y reitero, el último, que no el primero, bajo ningún concepto como algunos plantean. Son cerca de 400 millones de euros. Más de 265 millones en aplazamiento del ingreso de deudas tributarias, fundamentalmente el IGIC y el IEN, que son competencias de recaudación por parte de la comunidad autónoma. Evidentemente no lo es el IBI ni otros impuestos que están en el ámbito municipal o otros cedidos por parte del Estado, sin intereses de demora hasta el 31 de octubre y, además, llegado ese momento, si la situación fuera delicada, ya el propio decreto ley contempla la posibilidad de solicitar aplazamiento. Ampliación de 6 meses también a las fechas de vencimiento del pago de las deudas tributarias aplazadas o fraccionadas, sin intereses de demora. Y aplazamiento excepcional también de deudas tributarias en periodo ejecutivo. Esta sí, con intereses de demora. Más de 265 millones de euros. Decía el portavoz del Partido Popular hablar de microcréditos. Estos son microcréditos en una forma distinta, que generan liquidez a las empresas. Lo digo porque también hemos escuchado en estos días banalizar la importancia de estos recursos que generan liquidez a las empresas en el peor momento en el que se encuentran. Por cierto, sí que ha habido rebajas en el tipo del IGIC, porque algo que es esencial y que todos entenderemos, si no hay actividad, no se factura, si no se factura, no hay IGIC, por tanto, no se produce un gran quebranto económico a quien no lo recibe y, por tanto, luego tiene que ingresarlo a la comunidad autónoma. Pero hay muchos, miles y miles de empresarios que sí que tienen que pagar el IGIC con independencia de la actividad económica y son los que están acogidos al régimen simplificado, lo que conocemos por módulo. Y ahí se han establecido rebajas del 20 y del 35% desde hace ya algún tiempo. Estamos hablando, además, de 165 millones de euros en ayudas directas. Y por supuesto que no va a ser suficiente. Por supuesto que solo en el sector turístico el impacto es de más de 4.000 millones de euros. Lo que me gustaría saber es si la propuesta de los que aquí están es que de los 8.000 millones de euros que tiene el presupuesto de la comunidad autónoma, destinemos 4.000 millones precisamente a esta tarea y no a sus competencias propias. Porque luego vendrán los mismos agoreros del final de los tiempos a decir que hemos abandonado nuestras competencias propias. Por cierto, donde lo hemos hecho, mejor que el resto, con diferencia, mejor que donde gobiernan ustedes, con enorme diferencia. Mire, pero además de todo eso, ha habido ayudas directas a lo largo de este 2020 que acabamos de cerrar por más de 95 millones de euros. Va a haber a lo largo del 2021, además de estos 165 millones en ayuda directa, los 7 de la propia Consejería para Autónomos, pero multitud de millones de euros en cada una de las consejerías porque así están contemplados en el presupuesto ordinario. Lo que estamos hablando hoy son medidas extraordinarias, pero en el presupuesto ordinario, como le digo, van a superar mucho más allá de los 200 millones de euros en ayudas directas. Pero es que además tenemos más de 1.000 millones de euros en inversión directa en nuestro presupuesto ordinario. Pero es que además hemos puesto también el IGIC cero a los productos sanitarios. Todo esto sin contar las ayudas a las familias, sin contar las ayudas al alquiler o, por ejemplo,
vaya,
los planes de empleo.
Vaya finalizando, diputado.
Finalizo ya, señora presidenta. Los planes de empleo, porque se mezcla aquí también la destrucción de empleo importante derivada de la situación económica, derivada a su vez de la crisis sanitaria. Y mientras dormíamos, como dicen algunos, pues hemos contratado a más de 4.000 sanitarios, a más de 3.000 docentes, porque son nuestras competencias. Y por eso tenemos la incidencia sanitaria más baja de toda España, por eso tenemos la cifra más alta
señor,
de vacunación
señor
de España.
Señor Campos, supera usted ya casi el minuto y
perfecto.
Medio.
Continuaré en la siguiente parte.
Muchas
presidenta.
Gracias, muchas gracias. A todos hemos dejado del orden de 30 a 40 segundos más. Algunos se han acercado al minuto, pero un minuto y medio a nadie, señor Campos. No he sido especialmente estricta, quiero decir. Bien, toca turno al Gobierno en este momento por 12 minutos para contestar a todos los proponentes.
Muchas gracias, señorías. Como bien se ha manifestado aquí, estamos ante una crisis mundial sin precedentes. Seguramente la mayor contracción de la economía mundial en tiempos de paz. No habíamos visto caída del PIB como esta en tiempos de paz y desarrollo. Una crisis que no olvidemos que es una crisis sanitaria, y que donde primero ha impactado es en la salud y en la vida de millones de personas. 2 millones de personas han fallecido en el mundo durante estos meses. Y como consecuencia de esa crisis sanitaria, del impacto brutal que ha tenido la misma, de la misma magnitud han tenido que ser las medidas que se han tenido que adoptar para contener el desarrollo de la pandemia. Medidas que afectan a la movilidad, que ha puesto en cero prácticamente a la actividad económica y, por lo tanto, la magnitud del impacto social y económico de esta crisis es proporcional a la magnitud de lo que lo ha provocado. Y aunque esta crisis y la anterior, desde luego, no son comparables ni por las causas que la provocaron, ni por el impacto, ni por supuesto por las medidas adoptadas para hacerle frente, yo creo que es importante que recordemos algunos datos, que recordemos las magnitudes de impacto en las que nos estamos moviendo. Este año, que ha finalizado el 2020, la caída del PIB ha sido de un 20%. Hemos perdido, en términos de riqueza, unos 10.000 millones de euros, mucho más que el presupuesto de la comunidad autónoma. El año que más cayó el PIB en la anterior crisis fue en 2009 y cayó un 4%, casi un 5% de caída del PIB en 2009. Desde luego, no tiene parangón la magnitud que estamos hablando en una crisis y en otra. Y si miramos el dato de la EPA, siendo durísimo el dato con el que hemos cerrado, un 25,22%, no tiene nada que ver con el peor dato de la EPA registrado, que fue en el cuarto trimestre de 2013, cuando llegamos a una tasa de paro histórica de un 33%. ¿Y saben cuánto cayó el PIB ese año? Un 1,1%. Si con una caída de un 1% del PIB llegamos a esta cifra de tasa de paro en momentos en los que se hablaba de la recuperación y con un 20% de caída del PIB no hemos superado esa cifra, es que algo se estará haciendo para contener la destrucción de empleo. El problema de los datos es que son objetivos. Y cuando uno compara magnitudes, pues vemos que algo se estará haciendo para contenerla. Porque si no, con una caída del 20% del PIB, estaríamos hablando, desde luego, de unas magnitudes muchísimo mayores en la destrucción del empleo. ¿Y por qué se ha contenido? Por los ERTE. No me olvido de los ERTE. 80.000 personas siguen en ERTE en estos momentos, pero es que en abril había 231.000 personas en ERTE. Un coste que ha supuesto desde el comienzo de la crisis hasta diciembre unos 1.500 millones de euros para proteger el empleo en Canarias. Y no nos olvidemos que con los ERTE de impedimento, además, las empresas cuentan con el 100% de las empresas, por lo tanto, las que han cerrado como consecuencia del impacto de la pandemia, tienen una importante exoneración. Pero es que cuando hablan de bienvenidos a que empiecen a hacer cosas, les recuerdo que en 2020 ayudas extraordinarias para distintos sectores de actividad ascendieron a 95,3 millones de euros, porque este Gobierno, desde el comienzo de la crisis, ha ido muchas veces con el presupuesto con el que contábamos, readaptando, reasignando recursos, en otras ocasiones con alguna dinero suplementario que ha llegado. Pero muchas consejerías de su propio presupuesto han hecho un esfuerzo importantísimo para atender aquellos sectores de actividad que se estaban viendo impactados por la crisis. 32 millones de euros para el transporte aéreo, 8 millones de euros para el transporte marítimo, 1,1 millones de euros para el sector del taxi, 14 millones para el sector primario, 2,5 para el transporte escolar, 11 millones para los autónomos, 3 millones para el ocio nocturno, 11,6 millones para el turismo en inversiones COVID, 6 millones para el sector cultural. Es que ahí no hay autónomos, ahí no hay pymes. Usted dice que hemos desatendido a los autónomos y las pymes, pues en 2020, solo en recursos extraordinarios, más de 90 millones, a los que se han sumado además líneas ordinarias de actuación por parte de las distintas consejerías. Solo por parte de esta consejería, más de 80 millones de euros a pymes y autónomos, y solo a autónomos se destinaron 30 millones en el año 2020, con el presupuesto ordinario con el que contábamos. Pero es que no solamente hemos hecho frente al impacto social y económico de esta crisis. El primer frente que abordamos con decisión fue el frente sanitario. Ese 646 millones de euros para la sanidad y la educación. A diferencia de otras crisis donde se recortaba lo público, se privatizaba la sanidad, en esta ocasión esta crisis se está saldando con el mayor esfuerzo de inversión pública para salvaguardar los servicios públicos esenciales, porque sin esa salvaguarda, desde luego, no haríamos frente al impacto de esta crisis que es sanitaria. 7.000 contrataciones, un esfuerzo fundamental en el ámbito educativo, gracias al trabajo conjunto con la comunidad educativa, por ejemplo, ante ese temor inicial que había del comienzo del curso, pues estamos viendo cómo ese impacto se ha mitigado. Humildemente, esto no es triunfalismo, pero algo se estará haciendo para mitigar el impacto. Y es verdad que estamos en la tercera ola, que está afectando con muchísima intensidad, con una gran contracción. Los últimos indicadores del Banco Central Europeo muestran la importante contracción que está sufriendo la economía de la eurozona como consecuencia de esta tercera ola. Es verdad que hay comunidades autónomas que ya andaban con medidas restrictivas hace algunos meses porque ese impacto de la tercera ola estaba siendo mayor. En Canarias, a mediados de diciembre, tuvimos que elevar el nivel de alerta para hacer frente al impacto de esta tercera ola y ha obligado a que determinadas actividades tengamos que cerrarlas o limitar de forma sustancial su actividad para garantizar el control sanitario. El Gobierno no llega tarde, ya destinó 95 millones en el 2020. Cuando se produce a mediados de diciembre el incremento de la alerta sanitaria es cuando el Gobierno anuncia en boca del portavoz que se va a aprobar un plan de medidas extraordinario para atender a aquellos sectores más afectados como consecuencia de la tercera ola. Y tan extraordinario es que la Consejería de Hacienda, el vicepresidente del Gobierno, ha buscado fondos extraordinarios para no comprometer el presupuesto 2021, que ya está dirigido de forma sustancial al impacto de esta crisis económica. ¿Qué significa eso? Que además de los 8.500 millones del presupuesto de 2021, vamos a contar con recursos extraordinarios para hacer frente al impacto económico de esta tercera ola. Y es que no hay cuadratura del círculo, solamente hay dos medidas que permiten actuar para apoyar al tejido productivo en tiempos de crisis: medidas que faciliten la liquidez y medidas de ayuda directa. Y esas son las dos paquetes de ayudas que se han anunciado. Medidas de aplazamiento para liberar de la presión fiscal en este momento en el ámbito de nuestras competencias, con un esfuerzo importante, porque es dinero que vamos a dejar de recibir las arcas públicas durante el primer trimestre y que va a tener un impacto de 236 millones, un impacto muy importante, que se decide, además, no aplicar intereses en estos aplazamientos, a diferencia de otras medidas. Hemos visto que el Gobierno de España, por ejemplo, son 3 meses con intereses y 3 meses sin intereses. Y que, además, también amplía el plazo de pago a quienes se encuentran en periodo ejecutivo, al que no ha pagado cuando le correspondía, que tampoco ha fraccionado, que no ha aplazado. Le vamos a dar también ese aplazamiento para aliviar en este tránsito a las empresas. 165 millones ayudas directas para los sectores afectados por el impacto de esta tercera ola. Desde el mes de diciembre, las consejerías competentes hemos estado trabajando, reuniéndonos con los sectores afectados, escuchando a los sectores afectados para tratar de ajustar unas bases de una convocatoria que dé la mejor respuesta a la situación en la que se encuentran estas empresas. Escuchamos y actuamos en función de las propuestas que nos han hecho llegar los distintos representantes de los sectores afectados. En la parte que corresponde a esta consejería estamos trabajando, hemos finalizado unas bases que además pretendemos que sean amplias, que nos permitan a lo largo del año, si fuera necesario, dar respuesta a otros sectores de actividad como consecuencia de medidas que se tengan que adoptar, que no tengamos que aprobar unas nuevas bases, sino que las bases tengan vigencia durante todo este año y de ahí ir sacando las distintas convocatorias que fueran necesario. Y con respecto a los 7 millones, no aparecieron en un cajón, lo anuncié en los presupuestos cuando comparecí aquí anunciando, presentando el anteproyecto de presupuestos. Dije que habíamos incorporado 7,5 millones a un fondo COVID, porque lo dije en aquel momento. Preveíamos que iba a ser necesario en 2021 seguramente acudir en ayuda de algunos sectores de actividad. Por eso, en previsión de, no en improvisación de, en previsión de lo que podía pasar, incorporamos esa línea. Y también dijimos una línea que se ampliará si fuera necesario acudir en apoyo de otros sectores, como así va a ser con este suplemento, este presupuestario, que va a permitir atender a aquellos sectores afectados por esta tercera ola. Por lo tanto, no estaban en ningún cajón, estaban bien nominados en los presupuestos de esta consejería para dar respuesta precisamente a lo que estamos viviendo ahora, a esta tercera ola y al impacto en determinados sectores.
Muchas gracias, consejera. Intervienen a partir de ahora los representantes de los grupos no solicitantes por tiempo de 4 minutos. Inicia este turno de intervenciones la agrupación socialista Gomera.
Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señorías. Muy buenos días, señora consejera, tanto a usted como a su equipo. Y agradecerle su primera intervención porque creo que ha dejado las cosas claras, pues, respecto a estas ayudas o a este medidas que se están tomando para, de alguna manera, paliar los efectos negativos de esta pandemia global que estamos viviendo. Ya también el señor Torres como el señor Rodríguez la pasada semana anunciaban una serie de medidas que englobaban unos 400,8 millones de euros adicionales al presupuesto autonómico precisamente pues para combatir estos pues efectos que ha producido esta pandemia a diversos sectores por el cese de su actividad o por la baja actividad que se han visto obligados debido a las medidas sanitarias que hemos tenido que adoptar. Pero también hay que recordar que esa es la cantidad de recursos más grande de las que se han activado en cualquier otra de las restantes comunidades autónomas. Y a esta cantidad también habría que añadir la cantidad que usted alujó, los 95,3 millones de euros que invertimos ya el año pasado en diferentes sectores, como el transporte aéreo y marítimo, el sector primario, los autónomos y también otras actividades. Y a ello habría que sumar también pues los 4.006 millones de euros que se han invertido de los fondos estatales en crédito pues a las empresas de las islas y los más de 1.500 millones invertidos en el mantenimiento de los ERTE en Canarias, algo que ha sido fundamental. Y remitiéndonos pues a los fondos propios, sabemos que de esa cantidad, 235,8 millones, se emplearán en dos medidas fiscales. Estas medidas permitirán a las empresas pues mantener cierto grado de liquidez a la vez que se recurrirá a una póliza de crédito para que la medida no afecte tampoco a los ingresos fiscales que reciben los cabildos y los ayuntamientos durante este periodo. Y además de este alivio fiscal, pues hay que añadir unos 165 millones de euros en ayudas directas a fondo perdido, que se prevén pues destinar a más de 20.000 empresas, entre las que están pues restaurantes, cafeterías, instalaciones deportivas, etcétera, que han sido las que más han sufrido pues las restricciones a su actividad debido a las limitaciones de aforo y de horarios pues para luchar precisamente contra esta pandemia de COVID-19. Y la verdad, señora consejera, es que esos 400,8 millones de euros, si quisiéramos ser exactos, hay que sumarles también los recursos dispuestos en nuestro presupuesto autonómico para el 2021, como son 6 millones de la tarifa plana de autónomo, 25,2 millones de euros que se dedican al emprendimiento, 27,6 millones de euros de refuerzo a la capacidad empresarial, la línea de apoyo a la prevención de riesgos laborales a empresas que consta de 2 millones de euros, y por no hablarles de otras líneas de actuación como son las ayudas a la internacionalización o el área del conocimiento y empleo de su consejería. Y puede que a algunos representantes de sectores económicos afectados pues le pueda parecer pocos esos 165 millones de euros en ayudas directas y los 235 millones de euros en alivio fiscal. Pero estoy seguro que una vez que puedan recibir esos fondos, pues les permitirá tener ese desahogo económico importante, sobre todo a las pymes, autónomos y micropymes de Canarias. Eso sí, lo que pedimos de nuestro grupo es que las convocatorias de estas ayudas directas a fondo perdido se pongan en marcha lo antes posible, pues sabemos que las explicaciones del Gobierno que estarían convocadas en el primer trimestre de este año. Aunque habría que aclarar previamente que la Unión Europea, que nos permitirá pues la modificación del criterio establecido en los fondos de recuperación europea, esperemos que esas conversaciones sean productivas y, si no lo fuera, hay que recordar que el Gobierno de Canarias pues se ha comprometido a obtener estos recursos por la vía del endeudamiento si así hiciera falta. He visto ya, se me acaba el tiempo, señora presidenta. Simplemente decirle, señora consejera, que creo que está trabajando en la línea adecuada. No podemos estar mintiendo a los empresarios, autónomos y pequeños pues empresarios de Canarias y decirles pues la verdad, estamos ante una crisis mundial, pero no están solo porque cuentan con la ayuda de este Gobierno de Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Interviene ahora Sí Podemos Canarias.
Buenos días, señora consejera y equipo. En esta primera comparecencia en la Comisión de Economía, con cuatro comparecencias solicitadas por distintos grupos y agrupadas afortunadamente porque todas trataban del tema, pues es importante que clarifiquemos varias cosas. Es decir, en este siglo llevamos ya dos crisis profundas que han afectado a la sociedad europea, a la sociedad internacional en general y a la sociedad española y canaria. y las medidas que se han adoptado en uno y en otro momento son absolutamente contrapuestas. Por eso llama mucho la atención cuando a algunos que les tocó gestionar la crisis de las hipotecas, la crisis del sistema bancario en la anterior ocasión, y que adoptaron medidas tales como, por un lado, los recortes, recortes en lo público, recortes en la sanidad, recortes en la educación, y en la misma cuantía en que se recortaba en lo público se trasladaba ese dinero para rescatar la banca, dinero que no hemos recuperado aún como sociedad. Pero esa misma gente que gestionó esa crisis y que obligó a las comunidades autónomas, a los cabildos, a los ayuntamientos, a aplicar pues unas reglas de gasto, unos topes de déficit, etcétera, que encorsetaron y condicionaron todas las políticas que se han desarrollado en estos años, donde nos hemos encontrado con un depauperado sistema del bienestar, donde faltaba profesorado, donde faltaban sanitarios, donde se han privatizado parte de los servicios en las comunidades autónomas, donde después de gobernar a nivel de Estado han continuado de manera ininterrumpida gobernando durante este tiempo. Y hemos visto la catástrofe tremenda que ha ocurrido en esta situación con la nueva crisis sanitaria en aquellos lugares donde se había recortado tremendamente en los derechos de la ciudadanía. Por tanto, no deja de resultar curioso ese catastrofismo con el que critican al actual gobierno, a los actuales gobiernos autonómicos y del Estado, pero yo creo que es una especie de estertor casi final, porque están a la desesperada en el sentido de que han visto que ha habido unos presupuestos de la comunidad autónoma, de que hay unos presupuestos europeos a punto de aprobarse, de que hay unos presupuestos generales del Estado que se han aprobado contra todo pronóstico y no teniendo esas mayorías absolutas que sí se tuvieron en 2008 y que se utilizaron para infligir serios castigos a la población. Por tanto, en estos momentos estamos asistiendo a una situación absolutamente diferente. Europa ha decidido dar un paso al frente y plantear ayudas, subvenciones, etcétera, a todos los Estados de la Unión Europea. Europa, de manera mancomunada, ha decidido afrontar la crisis. El Estado español tiene unos presupuestos generales aprobados por apoyo de múltiples fuerzas políticas, lo cual prevé que pueda garantizarse una legislatura hasta el final. Y eso es lo que desespera y ese es el motivo de las críticas a cualquier medida que se haga. Claro que coincido con el representante del Partido Popular en que todo es insuficiente, lógicamente, todo es insuficiente ante una crisis de estas características como la que estamos viviendo. Es insuficiente el profesorado que hay en educación, es insuficiente la gente que está destinada a la sanidad, es insuficiente la gente que está destinada a los cuidados. Sin embargo, ¿qué hubiera sido si hubiera estado gobernando en estos momentos la derecha y la ultraderecha como lo hacen en otros lugares? Más recortes, más reformas, más sacrificio para el conjunto de la población. Por tanto, nosotros desde el Gobierno del Estado, al que formamos parte, desde el Gobierno de Canarias, estamos convencidos de que con los errores que también se pueden cometer, se camina en la dirección correcta de apoyo a autónomos, de apoyo a pymes, de salvar el tejido productivo, de propiciar los ERTEs, de alguna manera, de intentar salvaguardar a la población en general y de manera especial a los más vulnerables ante este naufragio que está sufriendo la sociedad a nivel planetario.
Muchas gracias, diputado. Interviene ahora el Partido Socialista Canario.
Gracias, presidenta. En nuestro turno de intervención vamos a dividir el tiempo entre el portavoz de Economía y yo. Señora consejera, buenos días a usted y a todo el equipo que la acompaña. La realidad es que, tal y como lo ha explicado de manera clara y objetiva, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo ha tenido y tiene la capacidad de adaptarse a las restricciones de esta crisis sanitaria que ha desembocado en una crisis económica, porque han tenido en cuenta la vulnerabilidad de la ciudadanía canaria en cuanto a la empleabilidad se refiere. Señorías, somos la comunidad autónoma más beneficiada por los ERTEs. Que ERTE que están prorrogados hasta mayo, como mínimo, que por cierto el Consejo Canario de Relaciones Laborales solicita su duración en tanto en cuanto dure la crisis sanitaria, de acuerdo, es un acuerdo que lidera, por supuesto, el Gobierno de Canarias. Y además confiamos, al igual que lo dicen los informes de coyuntura de diversas fuentes, que la recuperación sea más intensa en Canarias, perdón. Debemos tomar decisiones y las estamos tomando. Al contrario que en la crisis anterior, que se hacían recortes, ahora se protege el empleo. También por el constante diálogo y relación con los agentes económicos y sociales para tratar de ajustar la respuesta con máximas garantías de los sectores afectados y así paliar esos efectos negativos. 400 millones de euros adicionales al presupuesto se dice pronto, pero esto lleva claramente un trabajo de fondo, de negociación y de diálogo. También debemos tener en cuenta que las empresas de menos de 50 trabajadores, si presentan un ERTE de impedimento, no tienen la obligación de pagar las cuotas empresariales para todos los sectores, sin excepción, que ya existen esta situación para todos los sectores, pero también existen sectores ultraprotegidos que son los turísticos y, como todos sabrán ahora, también los gimnasios y la restauración. Por ejemplo, los gimnasios, mientras dure la restricción sanitaria, como un sector ultraprotegido, no tendrá la obligación de pagar las cuotas empresariales. El Gobierno de Canarias, en resumidas cuentas, ha respondido y está respondiendo, teniendo en cuenta que solo llevamos el mes de enero del 2021 y con cargos a estos nuevos presupuestos recién aprobados. Me quedan muchas medidas de protección del empleo por comentar, pero le doy tiempo también a mi compañero portavoz para que hable de las medidas económicas. Gracias.
Gracias, señora presidenta. Gracias, compañeras. Buenos días, señorías. Se ha puesto de manifiesto, tanto en los datos, y no lo puedo reiterar, y en la exposición de la propia consejera, que seguimos en un escenario de incertidumbre sanitaria con las consecuencias para el crecimiento global que todos sabemos que están siendo desastrosas. Cualquier regreso a la senda del crecimiento requerirá tiempo y capital, capital que ya ha aportado tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Canarias, a través de los créditos ICO, más de 115.000 millones de euros, habiendo hecho España en el año 20 un esfuerzo para la economía mayor al 4% de su PIB del año 2020. Pero claro, en este proceso de ajuste, que se prolongará, como todos sabemos y esperamos, y va a ser así, hay que tener en cuenta, durante la pandemia, y durante la cual, durante este tiempo, debemos proteger a nuestras empresas, velar por quienes pierden parte de su negocio o pierden su negocio, que reciban el apoyo adecuado. Al mismo tiempo, también hemos conocido a los efectos globales, que la fuerza más disruptiva de la globalización de las últimas dos décadas es la transformación tecnológica, que actualmente parece estabilizarse a medida que la economía va madurando conforme a su desarrollo. En este escenario, las empresas fían toda la recuperación al ritmo de vacunación. Y así, ya no nos referimos para la ayuda a las empresas como estímulos fiscales o estímulos al crecimiento, no. Ya no nos referimos a estímulos, ya nos referimos a su protección, tanto de las pequeñas como de las grandes empresas y de los autónomos, afectados por las restricciones que da en la vida social, que afectan tanto a lo que es la movilidad y al consumo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de los propios impuestos, a través de las ayudas directas y a través de los presupuestos. ¿Y cómo se hace de forma coordinada? Pues en este caso tenemos, teniendo en cuenta que en un futuro marcado por el desarrollo tecnológico, solo aquellos negocios que sean capaces de adaptarse serán viables. El Gobierno de España, el miércoles pasado, aprobó un Real Decreto de ayuda a los autónomos y prorroga todas las ayudas a autónomos hasta el 31 de mayo. A los autónomos que pierdan su negocio, a los autónomos que pierdan el 50% de su negocio, e incluso introduce una novedad, a los autónomos que no están en ninguno de esos dos casos, aparte de los trabajadores temporales. El Gobierno de Canarias ya ha expuesto a la consejera cuál va a ser la senda de ayuda directa, pero que ya tienen suficiente capitalización las empresas a través de los beneficios fiscales que se han aprobado también en el último decreto ley del Gobierno de Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Es el turno de nuevo de los grupos solicitantes de la comparecencia, por tiempo ahora de 8 minutos cada uno. Interviene en primer lugar el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, de verdad, yo no sé en qué Canarias están viviendo ustedes. Lo que sí es cierto es que se lo están diciendo todos los sectores. Esos sectores con los que ustedes dicen hablar. Es completamente insuficiente el aplazamiento de los impuestos. Mire usted, la decisión que adoptó la semana pasada su gobierno fue de aplazar el primer trimestre de este año.
Primer trimestre que se paga en abril. Señora consejera, durante todo el mes de diciembre, la isla de Tenerife ha estado sometida a restricciones que ha impedido a muchos sectores poder ejercer su actividad. Y lo advertimos. Cuando hay que tomar decisiones de restricción sanitaria, se actúa como cuando hay una catástrofe. Si había un incendio en La Gomera, se dan ayudas directas a los afectados de La Gomera. Inmediatamente sale el decreto de restricción sanitaria e inmediatamente tiene que salir un decreto con unas bases ya establecidas para paliar el impacto de las restricciones que ustedes están poniendo en marcha. Ustedes están poniendo en marcha. Para contener el contagio, desde luego, pero tienen que arbitrar medidas de emergencia para situaciones de emergencia. Y además lo advertimos porque los contagios llegarían a otras islas. Miremos cómo está Lanzarote, miremos cómo está Gran Canaria. Tenían que haber tenido previsto todo eso, para tener ese decreto preparado, para que las ayudas directas a los afectados estuvieran ya en sus manos. Pero es que ustedes le han cobrado ahora, en enero, los impuestos del último trimestre. Señora consejera, no están llegando a tiempo. Se lo están diciendo los sectores, todos los sectores. El sector de transporte, el sector turístico, las pymes y autónomos. No sabemos con quién están ustedes hablando. Porque, desde luego, lo que nos dicen a nosotros y lo que leemos en la prensa, porque se lo dicen a ustedes también directamente, como un clamor al gobierno es, por favor, actúen. No sirve de nada dar una patada al balón con un emplazamiento. La gente no tenía para pagar en enero, no tenía liquidez para pagar los impuestos. Y ustedes anuncian a bombo y platillo un emplazamiento que era para el mes de abril. Mes de abril. Y no hay que engañar a la gente. Y no se le engaña porque tienen que pasar por caja y pagar. Señora consejera, no se entiende. No se entiende cómo el gobierno de España ha dado ayudas al sector de automóvil, que emplea mucho menos gente, mucho menos empleo, muchos menos trabajadores que el sector turístico solo en Canarias. En Canarias se ha destruido, como bien usted ha dicho, 9.000 millones de riqueza. Somos la comunidad autónoma que más y con mayor ferocidad destruye empleo y con mayor ferocidad se hunde el Producto Interior Bruto. Y ante esa situación, ustedes no reclaman un plan específico que llevan anunciando desde junio. Desde junio un plan para el sector turístico. ¿A qué esperan? Tenemos el turismo a cero, destruyéndose el empleo, la gente quedando en paro, gente que jamás había tenido que acudir a las colas de las ONG para poder pagar el alquiler, para poder pagarse el mes de la comida. Están acudiendo a los ayuntamientos. Escuchen a los ayuntamientos. Ustedes le han recortado. Le han recortado el presupuesto a los ayuntamientos, que es la primera puerta a la que tocan. Sí, miren, no sé por qué se ríe, porque a mí no me hace ninguna gracia. Señora consejera, ustedes le han recortado el bloque de financiación del REF, cosa que no ha hecho el Gobierno de España con ustedes, que han mantenido para financiar los servicios públicos. Pues esos eran los servicios públicos y los servicios sociales de los ayuntamientos, que han tenido que atender la situación de pandemia. Yo no le veo la gracia por ningún lado, honestamente. La realidad, señora consejera, es que usted no ha contestado ninguna de las preguntas que se le he puesto sobre la mesa. ¿Cuánto dinero va a gestionar su departamento? ¿Cuánto y cuándo le va a llegar a las empresas? ¿Cómo se y con qué criterio? Porque le voy a decir una cosa, el Cabildo de La Gomera ha puesto en marcha unas ayudas que han llegado a las pymes y autónomos de La Gomera y ya le han llegado, pero la suya, la de los autónomos, no le han llegado a los autónomos. Y además hay que decir que ese famoso 30% era solo y exclusivamente para las empresas que cerraron durante el primer periodo de alarma. En Canarias hay 127.000 autónomos agonizando, arruinándose, con deudas. No van a tener dinero para poder liquidar a sus empleados. Señora consejera, es usted la responsable de economía y empleo. Cada día en Canarias se destruyen 12 empresas. 12 empresas. Más de 3.800 empresas destruidas en 10 meses. Ustedes han destruido o se ha destruido, vamos a ser justos, en Canarias, se ha destruido en Canarias el triple, tres veces, en un solo año, todo el empleo que se había creado en los tres últimos años. En todo el empleo que se había creado en los tres últimos años. Y el ERTE, señora consejera, es una anestesia de la economía. Una economía anestesiada. Parece que celebramos que hay mucha gente en ERTE. Pero es que de los ERTE, ya lo ha visto usted, pasan a los ERE, pasan a las quiebras. La gente se va a la calle y no tienen sostén económico. Y no lo tienen porque ustedes no lo han arbitrado. ¿Por qué han tardado más de 10 meses en reaccionar? Porque todavía no han reaccionado. Porque resulta que nos habla de 95 millones de euros de un presupuesto, señora consejera, de 8.000. Y todavía no sabemos del Gobierno de España va a rescatar, como rescató el sector del automóvil, ¿va a rescatar el sector turístico? ¿Va a venir el señor Pedro Sánchez y rescatar al sector turístico, como rescató también a la compañía aérea Air Europa? ¿Va a dejar de darle dinero a los privados para venir e impactar sobre el sector que tiene en este momento el mayor problema, y es que ha llevado al conjunto de la economía canaria a un cero turístico que impacta de una manera tan demoledora sobre el conjunto de nuestra economía? ¿Cuándo iban a llegar esos recursos? Señora consejera, ha sido un despropósito. Desde el lío de las PCR, que no sabía qué tenían que hacer, si hacerse la PCR o no hacérsela, si el antígeno o no antígeno. Tienen conflictos con el Gobierno de España por todos lados. Pero ustedes no están siendo firmes, no están reivindicando que lleguen los recursos necesarios para la economía que más está sufriendo de toda España, para la que más empleo se destruye y por la que en este momento ni ustedes ni nadie está haciendo nada. Señora consejera, son muchos sectores, son muchos negocios. De verdad, es que gente humilde a la que le dice que se tienen que digitalizar o convertir en la economía verde. ¿De verdad? ¿Al que tiene el bar en la esquina, en la cuesta? ¿Economía verde? Si lo que estamos intentando es salvar ese tejido productivo, el que da 2, 3, 4 empleos. Y así miles, 12 empresas al día. En Canarias son las que se destruyen. Y usted todavía no me ha dado ni una respuesta a todas las preguntas que le he hecho. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Es el turno del Grupo Mixto.
Gracias, señora presidenta. Recapitulando todo lo expuesto, yo creo que todos los aquí presentes coincidimos en que se deben disponer de todas aquellas medidas al alcance para paliar en la medida de lo posible la grave situación que afrontan nuestras pymes y autónomos. Unas medidas que bien pueden ser ayudas directas a financiar con los fondos europeos para la COVID-19 como el REACT-EU o, en el peor de los casos, como recurriendo al endeudamiento como parece pretende el Gobierno de Canarias. Pero una cosa es evidente, es ahora cuando se necesitan. Las ayudas llegan tarde y son escasas, pero llegan, eso hay que decirlo también. Pero deben ser más contundentes y no dejar en los cajones millones o recursos para más adelante. ¿Ahora es cuando se necesitan? Ahora. Hace un año que empezó esta pesadilla para todos. No podemos ni debería el Gobierno de Canarias no poner toda la carne en el asador para salvar la maltrecha situación que vive nuestra economía. Señora consejera, las cosas no se están haciendo bien. Se tienen que mejorar. Debemos aprovechar, en primer lugar, todas las ayudas del Estado para la COVID, en particular esos expedientes de regulación de empleo, los ERTE, que han sido clave y ahora se han prolongado hasta el 31 de mayo. Eso es positivo y así se tiene que reconocer. La alternativa es sencillo, pasar del ERTE al paro. Y eso es así, sin paliativos ni paños calientes. Son más de 230.000 canarios que han estado en ERTE y hoy continúan aún unos 80.000, acogiéndose a unas herramientas que afortunadamente ha evitado el pase masivo de población activa al paro y que las empresas hubiesen tenido que llegar a la quiebra y desaparecer. Ser los más beneficiados en los ERTE, lejos de ser una buena noticia, es un auténtico desastre, que indica que la situación en nuestra economía no puede ser peor. Fruto del consenso alcanzado entre los sectores muy dispares para sacar adelante la prolongación en el tiempo de esta forma de protección a nuestras pymes y empresas, se ha conseguido la exoneración de pago de las cotizaciones a la Seguridad Social para los negocios que no puedan abrir hasta febrero, la flexibilidad en los periodos de carencia de los créditos ICO o la ampliación de los ERTE, como digo, hasta el 31 de mayo, con la disposición de extenderlos lo que haga falta. Ahora algo clave para nuestro sector turístico, pues no en vano Canarias es la comunidad autónoma que más necesita. Pero ¿por qué no hacerlo al revés? Prolongarlo sine die y avisar cuando esté próximo al cese de los ERTE, para que los afectados no tengan esa espada de Damocles sobre sus cabezas cuando está llegando el plazo del vencimiento y el Gobierno a última hora anuncie su prórroga. En lo referente a los ERTE, se debe continuar trabajando para que su prórroga tenga carácter indefinido el tiempo que dure la crisis sanitaria, porque todos sabemos que, lamentablemente, las consecuencias sobre la economía y el empleo irán más allá de las restricciones sanitarias y, por tanto, la recuperación de la actividad económica irá paralela a la recuperación de los trabajadores que queden en esta situación. En este sentido, los representantes empresariales demandan que aquellas empresas que no puedan recuperar su capacidad como consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas y se encuentren en una situación de amenaza de su viabilidad puedan devolver las ayudas recibidas por esos trabajadores y no incorporados, y no por la totalidad de ellos, sino aquellos que solamente se han incorporado a sus empresas. Pues esa situación podría acarrear la imposibilidad de mantener abiertas todas las empresas afectadas y la destrucción del empleo sería mucho mayor. Flexibilidad, señora consejera, es lo que piden los sectores económicos. ¿Qué posición piensa tomar y adoptar el Gobierno de Canarias a este respecto? Tampoco podemos dejar de lado los fondos europeos, que han de suponer una oportunidad única, insisto en lo de única, que habremos de aprovechar adecuadamente, ya que hacer fondos solidarios han de ser y tenidos muy en cuenta la situación de especial dificultad que vive Canarias. Y esta es una obligación del Gobierno de Canarias en vigilar que así sea y exigir su cumplimiento. Señora consejera, ¿tenemos la capacidad de gestión suficiente para acometerlo? Yo le podría dar toda la relación de fondos, desde los de política de cohesión, los FEDER, los fondos sociales, los de la PAC, el Next Generation EU, el READ EU, el Fondo Social. La cantidad de fondos es ingente y los recursos que se van a movilizar son enormes. Insisto, ¿tenemos la capacidad desde el Gobierno de Canarias para gestionarlo? ¿Tenemos proyectos que sirvan realmente para ayudar a la reactivación y no sean un mero gasto sin ninguna trascendencia? El plan de recuperación es una herramienta para transformar el modelo productivo de España a través de la transición energética, la digitalización, la cohesión territorial y social y la igualdad. Es precisamente por eso que todas las administraciones han de contribuir al cumplimiento de esos objetivos imprescindibles para lograr un tejido empresarial más competitivo. Pero aún así, habrá empresas que estos requisitos no puedan acometer porque no están dentro de sus planes, dentro de su actividad o porque son muy pequeños y esto les viene muy grande. Hay que pensar también en esas empresas, en esos autónomos que no alcanzan estos objetivos y darles medidas de ayudas directas. En el caso de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, instrumento finalista de la financiación de la Unión Europea vinculado a la realización de unas reformas estructurales e inversiones, los Estados miembros deben presentar a la Comisión Europea a partir de enero ese plan de recuperación que debe incluir un conjunto de reformas estructurales destinados a impulsar la transición verde y digital, incrementar la productividad del tejido productivo, modernizar el conjunto de las administraciones y, en última instancia, alcanzar el crecimiento de la economía para poder crear empleos de calidad en todo el Estado y disminuir las brechas sociales y de género existentes. El Gobierno de España se ha comprometido en la cogobernanza y la participación de las comunidades autónomas en los fondos europeos más allá del mecanismo de recuperación. De hecho, ya Hacienda ha informado a las comunidades autónomas del reparto de los 10.000 millones del plan READ-EU. El principal objetivo de este fondo es reforzar el estado de bienestar, especialmente la sanidad y la educación, y los servicios sociales para paliar el impacto. El reparto de esos fondos sigue, en lo que a las comunidades autónomas se refiere, el mismo modelo y criterio de distribución utilizados por la Unión Europea con sus Estados miembros para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, considerando tres indicadores a los que se añade una ayuda adicional para aquellas regiones ultraperiféricas, en el caso concreto de Canarias. Los indicadores son el impacto de la pandemia sobre la riqueza de cada comunidad autónoma, y este tiene que tener un peso del 2/3 del reparto total. El impacto de la crisis en el desempleo, con un peso de 2,9 de la asignación. O el impacto de la crisis en el desempleo juvenil entre 15 y 24 años, con un peso de 1,9 en la asignación total. Señora consejera, ¿cómo va a afrontar el Gobierno canario sus planteamientos para hacer esta herramienta algo tangible y realmente útil para nuestros empresarios y trabajadores? ¿Beneficiará a Canarias para el reparto de esos fondos el ser una de las comunidades más afectadas en la crisis con estos tres indicadores que se van a emplear en la distribución de los fondos? Voy terminando, señora presidenta. Hasta la fecha, nuestro archipiélago ha recibido ayudas que se han traducido en nuestras islas en aproximadamente 4.000 millones de euros en créditos en 2020 y 1.500 millones en ERTE. No obstante, esas cantidades no son suficientes y los presupuestos regionales para 2021 recientemente aprobados no contemplan ningún paquete extra, por lo que si se quiere complementar se habrá de ampliar con las aportaciones de cada consejería dentro de las partidas de este nuevo ejercicio. ¿Es así como pretende hacerlo el Gobierno de Canarias? Las actuales circunstancias y sus consecuencias, sobradamente conocidas por todos, hacen necesario poner en funcionamiento todos los planes, herramientas y ayudas que sean necesarios para contribuir a salir de la crisis a nuestros empresarios autónomos y asalariados, así como para impulsar desde las administraciones la diversificación económica fomentada tanto necesaria como la propia sostenibilidad futura de nuestro archipiélago. Señora consejera, el momento es ahora, es hoy, porque mañana, lamentablemente, ya será tarde. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Es el turno del Partido Popular.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, vayamos por partes. Mire, como le dije en mi primera intervención, la situación es tan grave, tan desesperada para miles de autónomos y pymes canarios, que de verdad, bienvenida sea cualquier ayuda por parte de su gobierno. Y claro, que aquellos pocos a los que le lleguen estas ayudas anunciadas, pues les van a servir. ¿Les van a valer? Claro que sí, a esos pocos a los que les llegue. Pero el Partido Popular le reclama a este Gobierno de Canarias que sea serio, que sea responsable, que no engañe a las expectativas de los canarios, que sus medidas sean eficaces y eficientes. No basta con un parche, señora consejera. Y estas medidas llegan tarde y además son poco eficientes. Y no porque lo diga el Partido Popular, que también, sino porque lo dicen todas las asociaciones. ATA. Llevamos 10 meses esperando por ayudas directas. La Asociación de Comerciantes de Zonas Comerciales Abiertas. A lo mejor en octubre no hay nada que pagar. Y yo añado, y nadie para pagar. CECAPYME, necesitamos ayudas directas para pagar el alquiler, la luz, el agua. La COE, la Conferencia Canaria de Empresarios, las acciones turísticas. Todos coinciden. Llegan tarde y son poco efectivas. Señora consejera, llevamos un año esperando por este Gobierno de Canarias. Claro que sí. No nosotros, el Partido Popular, sino los autónomos y las pymes que están ahí fuera. Las 10.000 empresas que han cerrado solas, sin ayuda. El 25% de paro que tenemos. Los 7.000 autónomos que han cerrado. Los 122.000 empleos que se han perdido de economía productiva durante este año. Solos y sin ayuda y abandonados de este Gobierno de Canarias. Los 32.000 autónomos que advierten que pueden cerrar en estos primeros meses del año. Y esto lo lleva diciendo el Partido Popular muchos meses, y lo llevamos advirtiendo. Pero ¿saben qué? Que este Gobierno de izquierda y los partidos que lo apoyan nos contestaban, ustedes son agoreros del final de los tiempos. Y negaban la realidad, y no tomaban medidas. Eso es lo que ha pasado en este Parlamento durante los últimos meses. Y mire, estas ayudas ni siquiera han llegado, porque ya nos dicen que para marzo. Y no me ha contestado a la pregunta que le hice. ¿Cuántos autónomos, cuántos pymes, cuántos negocios van a cerrar siguiendo esperando por ustedes ahora hasta marzo? Porque si ustedes nos hubieran hecho caso alguna de todas esas veces en que lo hemos propuesto en este Parlamento, ya estaría en marcha un plan de choque de ayudas reales, de ayudas directas para autónomos. Porque ¿cuántas veces hemos dicho aquí que lo que hacía falta en nuestra economía era un plan de rescate de ayudas directas para pagar los gastos corrientes, el alquiler, la luz, el agua, los seguros, la cuota de autónomos? Y ustedes lo que han ofrecido, y ahora lo veremos, son ayudas para digitalizar, internacionalizar y comprar ordenadores. Que son necesarias, claro que sí, pero que ahora no es la prioridad. Para que nos entendamos, nuestra economía y nuestros autónomos se hunden y lo que necesitaban era un flotador y lo que reclaman es un flotador y ustedes lo que le han enviado son los planos para construir un barco. Y por eso sus convocatorias, pues se quedan cojas cada vez que las hace. Y como le he dicho, si este Gobierno de Canarias no estuviera anclado en el sectarismo de izquierda, escucharía y se dejaría ayudar por la oposición. Y este plan de rescate que ahora anuncian ya estaría funcionando y no habría que esperar aún 2 meses más. Pero ustedes las rechazaban porque éramos los agoreros del final de los tiempos. Y además le decimos que esta medida van a ser muy poco efectivas y que vuelven a engañar las expectativas de los canarios que han visto en prensa anuncios de muchos millones de ayudas. ¿Y por qué lo decimos? Pues mira, porque ustedes, en lugar de condonar y bajar los impuestos como reclama el Partido Popular y seguimos reclamando, ustedes aplazan el IGI y esto tiene muy poco alcance y va a aliviar a muy pocas empresas. ¿Por qué? Porque miren, las que están en el régimen general de IGI o en estimación directa, esas que declaran ingresos menos gastos, no tienen ingresos, no tienen venta y por lo tanto no va a tener ingresos que pagar o IGI que pagar. Pero los comerciantes minoristas no pagan IGI. Los que están sujetos al régimen de pequeños comerciantes y empresarios no pagan IGI. Por lo tanto, esto no les va a ayudar.
Y sí, es verdad, a los del régimen simplificado, sí, eso nadie lo niega. Esto sí va a ayudar a los del régimen simplificado, que van a poder dar una patada para adelante a sus impuestos. Pero les recuerdo, tal vez en octubre ya no haya nadie para pagar esos impuestos. Y lo más importante es que ustedes, dando una patada para adelante al IGI, no hacen lo que deberían de hacer, y es bajarles un impuesto, quitarlos o reducir el IGI. Por ejemplo, para los inputs y para los gastos de todos esos autónomos, que sí van a tener que seguir pagando el IGI. Van a tener que seguir pagando ese IGI. Por ejemplo, para el IGI que va en los alquileres, en la compra de mercancías, en los gastos que tienen corrientes todos esos negocios. Y además, para otro impuesto, que realmente no es un impuesto, pero que nuestros autónomos lo reclaman, que es el seguro de autónomo. ¿Cómo, si no tengo ingresos, voy a tener que seguir pagando el seguro de autónomo? Y claro que esto pertenece al Gobierno de España, al Gobierno del Partido Socialista en Madrid, al señor Pedro Sánchez, que además no solo no lo baja, sino que lo sube. Pero también es verdad que este Gobierno de Canarias, como le ha reclamado el Partido Popular durante todos estos meses, podía bonificar o subvencionar ese pago de autónomos al menos a los que no tuvieran ingresos. Y ustedes se han negado y no han querido hacerlo. Y nos anuncian ayudas directas de 165 millones, pero no nos dicen ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni a quién. No ha contestado a eso tampoco. Y ya le digo que son claramente insuficientes, porque si fueran solo para salvar a autónomos, pymes, comercio y pequeños negocios, pues bueno, pero es que ustedes además meten al sector turístico. Y el sector turístico lo ha dicho muy claramente, necesita al menos 4.000 millones para ser rescatado. Y claro está que la comunidad autónoma no puede poner 4.000 millones, porque su presupuesto es de 9.500, tendría que poner la mitad de su presupuesto. Pero el Estado sí puede. Es más, el Estado lo prometió. El Estado dijo que pondría un plan de rescate al sector turístico en junio y no lo ha cumplido. Un Estado gobernado por el Partido Socialista y con un señor Pedro Sánchez por el que ustedes pidieron el voto. Nosotros no, ustedes pidieron el voto. Y ustedes se levantan en el pleno de este Parlamento, el señor Ángel Víctor Torre, a decir que es el mejor presidente que puede tener España para Canarias. Pues bien, ese presidente en junio nos prometió un plan de rescate al plan turístico y no lo ha cumplido. Pero más grave todavía, este Gobierno de Canarias, blandito con sus jefes en Madrid, no lo reclama. Y lo más realmente grotesco de estos 165 millones es que ni siquiera tienen el dinero aún, que lo anuncian y todavía no tienen el dinero. Y hablan de un fondo europeo que vamos a ver si lo cambiamos. Hablan de endeudarse, endeudar a los canarios, cuando tienen 416 millones de carreteras metidos en un cajón, no en Canarias, metidos en un cajón en Madrid o gastándose en comunidades autónomas como el País Vasco o Cataluña, cuando tienen superávit del 2020 o cuando tienen un presupuesto de 9.500 millones. Señora consejera, este plan es poco o muy poco efectivo, como le he explicado, y además todavía le queda para ponerse en marcha. Y mire, decimos que este Gobierno es pasivo y que ha hibernado porque es la realidad, y no lo decimos nosotros, lo dicen los autónomos. Y lo dicen ustedes también, porque cuando les preguntamos por qué medidas han tomado en el 2020, pues nos hablan del 30% de autónomos. ¿Se acuerdan? Esa ayuda que le he dicho que estamos en el 2021 y todavía no ha pagado, esa ayuda que era 350 euros una sola vez para los autónomos y que no han pagado. O nos responden, respuesta por escrito, medidas que existen ya en los presupuestos, como ayudar, subvención a proyectos de inversión PYME. Oye, esto ya viene del 2019, siempre han estado. O asesoramiento a empresas, o subvención a proyectos de internacionalización, Canarias aporta, o plan sectorial para que las islas no capitalinas exporten, o financiación de Canarias 1 para préstamos para PYMES innovadoras. Que eso no es lo que necesitan ahora mismo la economía para salvarse, que es importante, no le digo yo que no, para diversificar nuestra economía, pero ahora hay que salvar a nuestros autónomos. Y, por cierto, dos cosas importantes que de esas no se sabe nada. La reutilización de los fondos BEI, 39 millones, nada de nada, y mira que lo han anunciado. Y luego anuncian también ayudas a los sectores. Me dice, 95 millones que ha puesto el Gobierno, 11 millones para el 30% que no se ha pagado, 3 millones para el ocio nocturno, donde solo han pagado 800.000 euros, porque solo se admitieron 65 proyectos, dejando más sin fuera.
Vaya finalizando, diputado.
Anuncian ayudas que vienen de los presupuestos. Es que ustedes hasta meten en el saco los fondos POSEI del Estado del sector primario o los fondos europeos. Pero, ¿de verdad ustedes se piensan que eso es un plan de ayuda a los autónomos y las pymes en una situación extraordinaria como es el COVID? ¿Aplicar los presupuestos? Es que ese es su deber, aplicar los presupuestos. Y ya termino. El plan Reactiva Canarias. No voy a entrar porque es un fracaso. Solamente le voy a preguntar una cosa. ¿Dónde está para el 2020? La prioridad 5, eje 409, medida 40901, 66 millones de ayudas directas en el 2020 para autónomos y pymes para pagar gastos corrientes. ¿Dónde está?
Finalice, diputado, finalice.
Porque esto es lo que han prometido a los autónomos y pymes de ahí fuera y no lo han cumplido, como no han cumplido el Plan Reactiva Canaria del 2020. Gracias, señora presidenta. Y perdón por...
Gracias, diputado. Es el turno ahora del Grupo Nueva Canaria.
Gracias, señora presidenta, y disculpe por el exceso, pero es que desde aquí, sinceramente, no se ve el tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Nada más lejos, y creo que todos los que aquí están me conocen por mis intervenciones, rara vez intento, por supuesto jamás en lo personal, pero intento ser muy constructivo, incluso cuando estaba en la oposición, más allá de que puedes evidentemente criticar, como es un derecho absolutamente legítimo de quienes hoy ostentan esa condición. Pero fíjese, no habrán escuchado durante este año a este quien les habla referirse a la crisis sanitaria brutal, única, excepcional que estamos viviendo y consecuencia de la misma, la económica y social, ni en términos, por supuesto, triunfalistas, ni en términos ni siquiera de autocomplacencia. Hemos sido exigentes con el Gobierno de España y empezaré por ahí. Hay algunas cuestiones que se han planteado en el día de hoy que yo puedo compartir. Es una de las cuestiones que trasladaremos a la consejera y es intentar agilizar al máximo posible esas ayudas, porque son necesarias cuanto antes mejor. Dentro de un año, muchas de ellas, si llegaran en ese momento, ya no serían eficaces. Por tanto, ese es un aspecto que creo que coincidiremos todos, pero empezando por el propio Gobierno. No hay nadie, creo yo, en esta sala que piense que el Gobierno, de manera voluntaria, decide sacar las ayudas varios meses más tarde o entregarlas cuando, bueno, si puede ser dentro de 8 meses, mejor que dentro de 6. Lo que pasa es que hay una cuestión que este Gobierno y cualquier Gobierno tiene que cumplir, y es la normativa, entre otros, la Ley General de Subvenciones. Saltársela conlleva muchísimos riesgos. Y además, otro tipo de consecuencias. Por cierto, no soy partidario de defender cuestiones que no me toca a mí defenderlas, pero es que en esta misma comisión ya se explicó que sí que se han adjudicado todas las ayudas autónomos y las que no se han ingresado a día de hoy es porque o fueron rechazadas o porque se les ha solicitado reparar algunas cuestiones. No es ni por inacción de la consejería, ni porque, bueno, tenemos el dinerito ahí guardado en un cajón para cuando mejor nos venga. Esa es la realidad, la única realidad. Por tanto, seguir hablando de que a día de hoy no se han entregado las ayudas, creo que no es lo correcto. Se pudo tardar, pero una vez que se finalizaron los procedimientos, la realidad es que quien lo tenía que cobrar lo cobró, quien no se rechazó, y al que falta, pues se le ha requerido para que repare la documentación que faltaba. ¿Sabe qué ocurre? Que entre la autocomplacencia, el triunfalismo y eso que yo en ocasiones he llamado los agoreros del final de los tiempos, hay una ligera diferencia. ¿Y sabe por qué hablo de agoreros del final de los tiempos? No porque neguemos la realidad de la mayor crisis sanitaria, social y económica, que raro es el pleno en el que yo no me refiero al COVID como tal. Raro es el pleno en que no lo planteo así. En la que, al menos desde mi grupo y desde este Gobierno de Canarias, hemos exigido de manera constante, firme y contundente a la Unión Europea y al Estado español medidas concretas con respecto a Canarias. Y en la mayoría de los casos se han conseguido, en otras no, y es cierto. Y seguiremos, este que les habla, su organización política Nueva Canaria, y estoy convencido que el Gobierno de Canarias. Claro que vamos a exigir al Gobierno de España una respuesta similar en cuanto a ayudas directas como la que está teniendo el Gobierno de Canarias. Porque es verdad que en ese ámbito el Gobierno de España no ha actuado de la misma forma que está actuando ahora el Gobierno de Canarias. Aunque luego me referiré a ese maltrato que ha tenido Canarias, en el que se niega, evidentemente, muchas de las medidas que ya se han tomado en cuenta. Agoreros de final de los tiempos, he venido en el último pleno a decir que la campaña de vacunación en Canarias es desoladora y que es una de las peores que hay a nivel de España cuando es la mejor a nivel de España. Que nos gustaría que fuera más rápido, dependerá de que vengan las dosis necesarias, pero nunca es achacable a este gobierno. Eso es ser agorero de final de los tiempos. O trasladar la responsabilidad de la pérdida de empleo, de destrucción de empresa, exclusivamente sin tener en cuenta el contexto y el entorno que estamos viviendo y las circunstancias reales que la provocan, en exclusiva a este gobierno. Eso es ser agorero del final de los tiempos, es no reconocer en ningún momento ni una sola de las medidas que se plantean. Es negar que ha habido 95 millones de euros en ayudas directas a todos los sectores productivos. Eso es ser agorero del final de los tiempos. Es negar que se han tomado medidas, aunque luego tiene que empezar a reconocerlo, por ejemplo, en el IGI simplificado. Es reconocer, como ha dicho, que las bajadas fiscales que ustedes promueven en este instante no tendrían ningún impacto, porque a quien más podría beneficiarle teóricamente es a aquellos que tienen su actividad prácticamente cerrada, como es el sector turístico. Y, por tanto, una bajada de impuestos, sobre todo el IGIC, no le implicaría absolutamente nada de nada. Y cuando llegue el momento de la recuperación, algunos dirán que es necesario. Bueno, cuando esto sucedió en la anterior crisis, gobernando ustedes en España, subieron el IVA del 18 al 21. Esa es la realidad. Hicieron todos los recortes, privatizaron las empresas, ni una sola ayuda a autónomos empresarios. Por supuesto, los ERES ni olerlos ni soñarlos. ¿Qué significó eso? Que el que estaba mal se buscara la vida. Eso es lo que no ha hecho ni el Gobierno de España ni este Gobierno. Y eso es lo que no va a seguir haciendo. Ni hará el Gobierno de España ni este Gobierno. Se lo puedo garantizar. Desde el minuto uno respondemos con medida. ¿Insuficiente? Por supuesto que sí. Esa es otra de las cuestiones en la que yo estoy de acuerdo con todos los que aquí estamos. Sería absurdo, y lo dijo el propio presidente Ángel Víctor Torres en la sesión anterior. Es absolutamente insuficiente cuando el impacto de esta crisis es de miles y miles de millones, pretender que con cualquier paquete de ayuda, este o el doble o el triple de este, se iba a solucionar. Ni aplicando las medidas que usted dice que planteó en el mes de mayo y que ahora estaríamos en otra situación. No es verdad eso, no estaríamos en otra situación. Estaríamos en la misma situación probablemente. Y si hiciéramos caso a algunas de las recetas que ustedes aplican en otros territorios, en lo sanitario, ni les cuento. En lo sanitario, ni les cuento. Por ejemplo, Madrid. Fíjese, todas las medidas han sido trabajadas y consensuadas con los sectores económicos. Claro que piden más, por supuesto. Pero la responsabilidad de quien gobierna es entender cuáles son sus competencias exclusivas. Y eso también es algo que desde nuestro grupo vamos a exigirle al Gobierno de Canarias, que cumpla con sus competencias exclusivas. Ahí sí que no puede fallar. Ahí no le vamos a permitir que falle. Y por eso ha contratado a 4.000 sanitarios o ha contratado a 3.000 docentes. Por eso somos la comunidad con menor incidencia. Nos gustaría que fuera cero. Por supuesto que no hay autocomplacencia en esto. Pero lo que teníamos que hacer lo hemos hecho. Por eso contratamos a 3.000 docentes y somos la comunidad con menor incidencia. Por cierto, algunos en esta Cámara decían que iba a ser el final de los tiempos cuando empezaba el curso escolar, cuando dijimos que era importante iniciar el curso escolar. A eso es lo que llamamos agoreros del final de los tiempos, la comunidad con la menor incidencia de toda España. No porque todos sean maravillosos nuestros alumnos, que lo son, sino porque además este Gobierno, dentro de sus competencias exclusivas, colocó a 3.000 nuevos docentes, que por cierto, no despidió en diciembre como hizo Madrid, sino los mantiene como mínimo hasta el mes de junio. Cumple con sus competencias, por ejemplo, en vivienda o en derechos sociales. Eso es cumplir con las competencias exclusivas y con la responsabilidad que este Gobierno tiene. Y en eso, este grupo político, Nueva Canarias, va a exigirle al Gobierno de Canarias que no falle. Pero además de eso, aunque no sea su competencia, le pedimos y le exigimos también ayuda, y ahí están, 165 millones de euros en ayuda directa este año, y van a seguir cayendo las ayudas, ojalá que no sean necesarias, pero seguirán. Extraordinaria, más allá de todas las que están en el presupuesto, más allá de los 1.000 millones de euros de inversión, más allá de todas las que se aplicaron con anterioridad, más allá de los aplazamientos fiscales. Habla usted de microcréditos como una parte de la salvación y luego niega la mayor de la importancia que tiene aplazar 265 millones de euros a los empresarios, pymes y autónomos canarios, que dije antes que eran sin intereses de demora. Falso. Los intereses los va a pagar el Gobierno de Canarias porque tendrá que recurrir a endeudamiento. Vengan los fondos del REACT-EU hasta que lleguen y se libren.
Vaya finalizando, señor Campos.
Y finalizo ya, sí, señora presidenta, disculpe. Por tanto, sí que vamos a pedirle tres cuestiones, lo decía, señora consejera. Agilizar al máximo los tiempos para que las ayudas lleguen de verdad al bolsillo del conjunto de empresarios, pymes y autónomos. Importantísimo, fundamental, la coordinación entre todas las administraciones, la estatal, pero sobre todo en el ámbito canario, y ahí el Gobierno de Canarias puede jugar un papel esencial. Ayuntamientos y cabildos, en algunos casos, se están replicando y duplicando las ayudas. Es fundamental la cooperación y exigir, y termino ya, señora presidenta, al Gobierno de España también un paquete de medidas de ayudas directas, reconociendo los ERE y los fondos ICO imprescindibles para estar en la situación no mucho más dramática de la que hoy en día nos encontramos.
Gracias, señor diputado. Por último, y para finalizar, esta comisión tiene la palabra la consejera por tiempo de 12 minutos.
Muchísimas gracias, presidenta. A mí me gustaría que cuando estamos debatiendo de estos temas y además en el contexto terrible, ¿no?, que estamos viviendo, no se sesgue la verdad, no voy a decir falsearla, ¿no?, para no usar un término tan duro, que no se dé una visión sesgada de la realidad, porque cuando habla de que se han destruido 10.000 empresas en Canarias, no es cierto. 3.500 desde el inicio de la crisis. Eso fue una estimación que dieron desde las patronales. Pero el dato real son 3.500 empresas. ¿Sabe cuándo se destruyeron 10.000 empresas? En la anterior crisis económica, en Canarias. Y ahí tenían la responsabilidad ustedes en el Gobierno de España, el señor Rajoy, que no destinó ni una ayuda de rescate, ya sabemos. Dinero fuera de carretera, subida de impuestos, dejó sin paga extra a los funcionarios, recortó la dependencia. Esas fueron las respuestas a la crisis. Y ahí están los datos, 900 millones menos para los ministerios, es decir, una auténtica sangría. Entonces, cuando ha habido que dar una respuesta desde lo público, ha sido en esta crisis. Recordaba yo el dato del impacto en el empleo. 2013 llegamos a tener la peor cifra de desempleados en Canarias. 10.000 empresas menos en la anterior crisis. Y quienes tenían responsabilidades en el área económica, en el Gobierno de Canarias, pues no sé qué dinero y qué rescate hicieron aquellas empresas que estaban cerrando, 10.000 en la anterior crisis. Por lo tanto, recordemos el momento en el que estamos y recordemos las magnitudes. Estamos hablando que las ayudas que estamos planteando, esos 165 millones extraordinarios, es decir, que no vamos, cuando reestructuramos el presupuesto para dar respuesta a ayudas extraordinarias, no le gusta. Cuando destinamos fondos suplementarios, tampoco le gusta. Entonces, ahora, para no tocar lo presupuestado en 2021, se garantiza, es que nadie dude, es que no mientan, no generen incertidumbres, no, que no son ciertas en el conjunto de la ciudadanía que lo está pasando fatal. Los 165 millones están garantizados o por los fondos REACT-EU o por el endeudamiento, pero están plenamente garantizados, que nadie lo dude y no generen esas incertidumbres en la gente porque lo están pasando mal. Sector de hostelería, 20.000 empresas que podrían beneficiarse de estas ayudas junto con los gimnasios, aquellas que se han visto afectadas por la pandemia, porque decían, ¿ayudas para quién? Más claro, el agua. Aquellas actividades económicas que se han visto afectadas por las medidas sanitarias, el ocio nocturno, gimnasio, el sector de la hostelería, más claro, imposible, que afectan a 70.000 puestos de trabajo estas 20.000 empresas, que no ha habido un paquete de rescate, o de rescate no, de ayuda similar en la anterior crisis, para dar respuesta a las necesidades de nuestras empresas. Es verdad que con una pérdida de riqueza de 10.000 millones de euros, es que no hay ayuda pública, no hay subvenciones suficientes que permitan compensar toda la pérdida económica que en estos momentos está sufriendo la estructura económica. Por lo tanto, por eso digo, no sesguemos la realidad. ¿Qué hace este Gobierno? Acompañar, mitigar. Pero es que mire, Andalucía, ¿sabe a cuánto ascienden los importes que va a dar Andalucía? 1.000 euros a la hostelería y al pequeño comercio. ¿Sabe lo que le decían al señor Feijóo el 14 de enero? Feijóo cabrea casi todo, oposición, hostelería y juego exigen un plan de rescate. No hagamos demagogia, porque el problema de hacer demagogia es que es fácil devolver esa demagogia. Hablemos con seguridad. Habla de anuncios, que eso me encanta, cuando la Comunidad de Madrid, sin presupuestos, que no ha logrado aprobar unos presupuestos en toda esta legislatura, siguen prorrogados desde 2009, anuncia un plan de no sé cuántos millones, pero ahora dice, pero mire, espere, que tengo que negociarlos con Vox y tiene los presupuestos prorrogados. Eso sí que es un anuncio, eso sí que es hacer propaganda. Este gobierno tiene unos presupuestos, este gobierno ha consensuado un plan que se llama Plan de Reactivación y este gobierno va a hacer un esfuerzo suplementario para ayudar, frente a los efectos de la tercera ola, a aquellos sectores que peor lo están pasando. Me pedían que explicase las características de la ayuda. Se van a fijar tres tramos para repartir las ayudas. Se van a hacer en función de la pérdida de ingresos que hayan registrado las empresas en el año 2020. Entre los negocios que tengan entre un 30 y un 50% de pérdidas, los que tengan entre el 50 y el 70% de pérdidas y los que estén por encima del 70%. Son ayudas a fondo perdida, hablamos de entre 3.000 y 15.000 euros, por eso recuerdo Andalucía, 1.000 euros para la hostelería en proporción a la población que tienen y a un volumen mayor de empresas afectadas. Vamos a agilizar al máximo las ayudas. Lo hicimos ya con el ocio nocturno, unas ayudas que fueron convocadas el 2 de diciembre, resueltas el 23 de diciembre, y fueron concedidas las que fueron concedidas porque cumplían los requisitos. Es que la Ley General de Subvenciones se aplica aquí y en Alcorcón. Y para recibir una subvención hay que cumplir los requisitos que dan derecho a ella. Si los cumple, se le concede. Si no los cumple, no se le concede. Entonces, no distorsionen la realidad. La ayuda tenía dotación suficiente para llegar al número que se estimaba que se podían presentar. Se presentan las que se presentan y se conceden aquellas que cumplen los requisitos. Agilización administrativa, la máxima. Lo aplicamos también con el ocio nocturno. La tramitación va a ser de urgencia, lo que va a permitir que los plazos de tramitación de la convocatoria se puedan reducir a la mitad. Aplicamos el procedimiento de concurrencia competitiva simplificada, porque cuando hablamos de ayuda, la gente piensa que esto es salir a repartir dinero. Son subvenciones y hay que aplicar la Ley General de Subvenciones, pero aquí y en todo el territorio nacional. Lo que sí vamos a aplicar son todos aquellos mecanismos que con la normativa actual nos permitan agilizar los plazos para tramitarla y concederla. Concurrencia competitiva simplificada, lo que va a implicar que con un solo baremo, ordenado por registro de entrada, a solicitud completa, es decir, que no falten datos, que no tengamos que requerirles. Por eso vamos a contar con las cámaras de comercio a la hora de garantizar que los expedientes lleguen con la información completa para no tener que requerirles y que se tenga que retrasar el pago. Abono anticipado del 100%, a fondo perdido, que no requiera de justificación posterior. Por lo tanto, lo que tienen que acreditar es que se cumplen los requisitos para su otorgamiento. Y la declaración responsable, sí, claro, lo hicimos también en el ocio nocturno, para aquellos requisitos que permita la legislación. No todo lo permite la legislación que se haga por declaración responsable. Lo que sí permita la legislación, así se aplicará. Y además, insisto, todo esto lo aplicamos en el ocio nocturno, no es que ahora nos haya venido la luz de cómo hay que agilizar el procedimiento. Todo lo que la normativa nos permite, vamos a aplicarlo para dar respuesta a esta crisis. Y sí, hay que actuar en dos frentes, porque mientras damos respuesta al impacto, con aquellas medidas de acompañamiento en función de las disponibilidades presupuestarias que tengamos, y así lo hicimos en el año 20, y lo vamos a volver a hacer en el 21, al mismo tiempo hay que ir acompañando también al resto del tejido productivo. No hagamos que lo urgente nos haga olvidar lo importante. Y yo no le quitaría importancia a esas otras ayudas que usted dice, sí, ustedes han hecho más de lo mismo. No, hemos hecho más. La ayuda para la mejora de la productividad de las pymes, que en el presupuesto de 2020 estaban presupuestados 5 millones de euros, cerramos la convocatoria con 16 millones de euros. Nunca esa convocatoria se había resuelto con tanto dinero, lo que nos ha permitido llegar a más de 1.000 empresas que la han solicitado. Y si las han solicitado es porque hay demanda. De hecho, por eso ampliamos, porque con los 5 millones se nos quedaban muchas empresas fuera. Y gracias a ese incremento trabajado con la Consejería de Hacienda, logramos suplementarla para dar respuesta a todas aquellas empresas que habían solicitado la ayuda de la mejora de la productividad de pymes. Por lo tanto, no es más de lo mismo. Lo que hacemos es mejorar, reforzar aquello que había, donde entendemos que pueda ser necesario y donde entendemos que pueda tener un impacto positivo en el tejido productivo. Por lo tanto, señorías, yo insisto, la demagogia es fácil. Estamos viviendo una crisis económica con un impacto sin precedentes y también el esfuerzo desde lo público no tiene precedentes en ningún otro momento y en ninguna otra crisis que la que podemos comparar es la anterior, en la que se saldó con recortes en lo público, con un debilitamiento de lo público. Y ahora, cuando estamos ante la mayor contracción económica que ha vivido Europa en tiempos de paz, es cuando lo público sale al rescate de las personas, de las empresas, ¿verdad? Cada país en función del músculo financiero y fiscal posible, pero desde luego que 1.500 millones de euros destinados a proteger el empleo, no a destruirlo, no a los ERE, sino a proteger el empleo, a mí no me parece un esfuerzo nada despreciable, porque de lo contrario estaríamos hablando ahora mismo sin duda de un impacto muchísimo mayor en la vida de muchísimas personas, o que haya 26.000 empresas que cuenten con un aval de ICO, que lo que les ha permitido afrontar este tiempo. Es verdad que esta crisis, como la variable que lo determina todo es lo sanitario, es la parte que más tenemos que reforzar. Y es verdad que sin triunfalismo, porque el impacto de la tercera ola se está notando con bastante intensidad en todos los países de Europa, más en aquellos en los que la dependencia del sector turístico pues es importante, con un peso importante, como la economía española o la canaria. Esperamos que la buena vacunación, pero que no depende solo que aquí lo hagamos bien, tiene que también evolucionar de forma positiva en el resto de países, permita a partir del segundo semestre que podemos empezar con una cierta recuperación. Digo cierta, porque esto no se va a recuperar de un día para otro, aunque también una vez que se recupere la movilidad, las previsiones por los estudios es que podamos recuperar cierta parte de la actividad turística. Se trata de transitar estos meses, de apoyar, de que haya liquidez, de que podamos apoyar con ayudas directas a aquellos sectores más afectados, porque es imposible, 10.000 millones de pérdida económica, es imposible desde lo público rescatar al conjunto de la economía, pero sí podemos acompañar para mitigar, como hemos estado haciendo desde el comienzo de esta crisis, modulando las medidas en función de las necesidades y cómo vamos a seguir haciendo en este 2021.
Gracias, consejera. Estaba pidiendo la palabra el diputado del Partido Popular.
Gracias, señora presidenta. Quería pedir un minuto por inexactitudes de algunas afirmaciones que han dicho algún portavoz, porque me extraña que digan que en el anterior crisis el Gobierno del Partido Popular no tomó medidas para salvar a los autónomos y me extrañan que las desconozcan. No sé si puedo tener un minuto para aclararle su desconocimiento. Interesado, imagino.
Bueno, no sé si la presidenta que está ahí opina de otra manera. En cualquier caso, a mí me parece que después de más de una hora hablando de esto, con distintas intervenciones, con dos turnos, todos sabemos ya cuál es la posición y la opinión de todo el mundo, ¿no? No me parece necesario. Disculpe, diputado.
Señora presidenta, entonces no hay ningún problema. Dejaré con otra intervención contarle todas las cosas que hizo el Partido Popular por los autónomos y que parece que desconoce.
En una próxima intervención, en una próxima comisión, presente usted una iniciativa y la escucharemos con gusto. Muchas gracias.
Perdón, tengo que levantar yo la sesión según me establecen desde ante los servicios jurídicos. Así que nada, muchísimas gracias por todas las intervenciones. Señora consejera, el equipo que la acompaña, muchísimas gracias y buenas tardes.